Buenas tardes, hermanos. Este mensaje sigue el espíritu del reciente sermón del señor Pax sobre recordar. Y comprenderán a qué me refiero. Hace unos 3 años di un sermón titulado La profecía prueba la iglesia de Dios. Comencé ese mensaje diciendo lo siguiente. Les leeré casi textualmente lo que dije. Este es un sermón atemporal sobre la profecía, al que podemos recurrir si alguna vez cuestionamos nuestro entendimiento de la profecía. Así que decidí volver a escuchar ese mensaje. Fue un sermón atemporal sobre la profecía. No tenía absolutamente nada de malo. Se mantuvo vigente después de 3 años. Había un pequeño detalle sobre la sexta cabeza que había cambiado. Pero aparte de eso, recomiendo que todos regresemos a ese mensaje de marzo de 2023 y lo escuchemos de nuevo. Porque fue atemporal. Y, de hecho, establece muy bien este sermón. Ahora bien, lo que discutí entonces y lo que discutiremos hoy fue profecía de alto nivel. Y el objetivo es ayudarnos a todos, y hoy es ayudarnos a mantenernos firmes en el panorama general de la profecía. Es muy fácil perderse en los detalles. La profecía contiene muchísimos detalles. Y el señor Pack los abarca en sus mensajes. Pero lo que escucharemos hoy, y lo que escucharon hace 3 años, es un mensaje que ayuda a sentar las bases de lo que el señor Pack está diciendo. Así que, si es nuevo en la iglesia, si no ha estado presente por un tiempo, o si simplemente lo olvidó, y lleva mucho tiempo en la iglesia, ahora recordamos los fundamentos que sientan las bases de lo que el señor Pack habla con regularidad. Dije hace unos años en el último mensaje, que la profecía es como un campo de fútbol. Piense en un campo de fútbol. Va a este campo, y el 99,9% de lo que entendemos y hemos enseñado en la profecía está establecido. Está hecho. No hay ajustes ni cambios reales, y por eso, después de 3 años, nada ha cambiado. Son las mismas verdades de las que hablé hace 3 años las que siguen vigentes. Hablamos de lo que solemos hablar, y el señor Pack se centra en la parte que aún no entendemos. Del tipo cuando se va al fondo de la zona de anotación, se acerca a la portería, o a una esquina del campo de fútbol, y habla de un espacio de 3 pies por 3 pies o 1 metro por 1 metro, que aún estamos tratando de entender mientras el resto del campo de fútbol está listo. El resto del campo de fútbol está listo. El resto del campo de fútbol es el tema de este mensaje. Hemos luchado con la duda a lo largo de diferentes momentos de la serie, pero esperamos que estos mensajes nos estabilicen. Cuando recordamos las doctrinas fundamentales de la profecía, estas nos estabilizan. Nos fundamentan. Nos arraigan y nos ayudan. El objetivo de este mensaje es demostrar mediante la profecía, que esta es la única iglesia verdadera de Dios. Así que cuando recordamos, porque puede ser muy fácil olvidarlo, cuando recordamos el panorama general de la profecía, dejaremos el mensaje de hoy, y después de escuchar el otro mensaje que di hace 3 años, dejarán este mensaje, y dirán, ¿a dónde más podemos ir? Esta es la verdadera iglesia. Aquí es a donde Dios nos está guiando. No por lo que yo digo o lo que dice el señor Pack o cualquier ministro de Dios dice o afirma, sino porque es lo que dice la Biblia. Así que, si pueden comprobar la verdad de lo que escuchan hoy, se convierte en otra forma poderosa de saber, que esta es la única y verdadera iglesia de Dios. Ninguna otra iglesia, incluyendo a los dispersados, que se aferran a más verdades, que las masas en el mundo del cristianismo, al menos comprenden ciertos elementos del sábado, las fiestas santas, etc., pero ninguno de los dispersados cree en lo que estamos hablando hoy porque se aferran a un pensamiento antiguo y erróneo en la profecía. Así que, analicemos algunos de los puntos más importantes de los últimos 10 años de entendimiento profético. Vamos a cubrir algunos puntos de repaso del último sermón. Ese es el punto central. Los repasaremos rápidamente porque pueden volver atrás, y quiero que vuelvan a escuchar ese mensaje. Pueden volver atrás y volver a escucharlo. No necesito dedicar mucho tiempo al repaso, pero este también es muy útil para este mensaje. Descubrirán que punto tras punto se construyen, y una vez que establecen las bases de algunas de estas doctrinas básicas de la profecía, se complementan entre sí y se fortalecen mutuamente a medida que avanzan. Primero, para entender dónde nos encontramos ahora en la profecía, debemos entender qué creíamos antes. Voy a usar algunas tarjetas aquí que mostrarán qué creíamos antes. Permítanme colocarlas rápidamente. Imaginen que todo este atril representa el milenio, los mil años. Los mil años comienzan aquí. Creíamos que hay 3 años y medio antes del milenio, donde la bestia y el falso profeta, todavía creemos en 3 años y medio antes del milenio, pero lo que quiero decir es que creíamos que solo había 3 años y medio antes del milenio. Eso no es lo que creíamos, pero 3 años y medio precedían a los 1000 años, y al final de los 1000 años, esto es lo que sucedía. Toda la humanidad resucitaba por un periodo de 100 años, después del cual Dios viene y vienen los nuevos cielos, y la nueva tierra. Bastante simple. Esa es nuestra antigua superestructura, si puedo decirlo así. Superestructura en profecía. 3 años y medio atrás aquí de la bestia, y el falso profeta seguidos por el milenio. En aquel entonces, Cristo regresaría y comenzaría el milenio, y comenzamos a gobernar como reyes y sacerdotes durante 1000 años, y solo al final de los 1000 años toda la humanidad resucita por un periodo de 100 años después del cual Dios vino, y vinieron los nuevos cielos, y la nueva tierra. Eso es lo que solíamos creer. Vamos a desmantelarlo sistemáticamente y a demostrarlo con la Biblia. No tienen que preguntarme ni cuestionar lo que creo. Lo que creo es lo que Dios dice. Así que comencemos a repasar lo que hablamos la última vez. Uno de los primeros puntos importantes que abordamos aún no abordaba estos temas. Al principio de la serie, aprendimos que existe esta persona llamada, la octava cabeza. Ahora bien, en la Iglesia de Dios Universal, y lo que solíamos enseñar en los primeros años de la Iglesia de Dios restaurada era que, y puede que hayamos visto que existía, pero no teníamos explicación. Solo creíamos que había 7 cabezas del Sacro Imperio Romano Germánico, y que la 7ª cabeza era el periodo de 3 años y medio que precedía al milenio. Pero si pasan rápidamente al capítulo 17 de Apocalipsis, repasaremos cada uno de estos puntos. Repasaremos brevemente algunos de los puntos más importantes antes de entrar en nuevas y más pruebas de hoy. Apocalipsis 17, leamos el versículo 8. La bestia que has visto, era, y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 1 es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo. La bestia que reina durante 42 meses, lo leeremos en el capítulo 13, un poco más adelante, solo la mencionaré. La bestia, la octava cabeza, reina durante 3 años y medio. No teníamos una explicación de cómo existía esta octava cabeza. Pero ahora sí. La tenemos. Entendemos que hay una octava cabeza, que no hay solo 7 cabezas. No hay solo 7 cabezas. Hay una octava cabeza. Esa es una, podría decirse, bastante pequeña pero bastante grande la diferencia entre lo que enseñamos y lo que enseñan los grupos dispersados. Ellos no tienen una explicación para la octava cabeza. Nosotros sí. Porque la palabra de Dios, ya saben, no pueden simplemente hacer un Thomas Jefferson y recortar partes de la Biblia. Todo es verdad. La pregunta es, ¿cómo encaja? Así que ahora tenemos una explicación para la octava cabeza. Otra cosa, y podría decirse que una de las mayores verdades que aprendimos en esta serie, está relacionada con la profecía, pero no es así. Es la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? que Dios está presente en toda la Biblia de maneras nunca antes vistas. Y se lo demostraré. Creíamos que el Señor de los ejércitos, o Eterno de los ejércitos, en la Biblia podría haber sido Cristo durante todas estas décadas, cuando en realidad el Señor de los ejércitos es, sin duda, el Padre. Permítanme llevarlos a un par de versículos. Pasen a 2 de Samuel 7. Esto es solo un repaso. Voy a repasar rápidamente estos puntos porque ya di un mensaje completo sobre esto con más detalle. Así que pueden volver a escucharlo. Pero vayamos rápidamente a 2 de Samuel 7, 2 de Samuel 7, versículo 27. Ahora bien, cuando oramos, y el mundo lo entiende, muchísima gente en el mundo entiende que cuando oramos, no le estamos orando a Cristo, ni a María, ni a San Cristóbal, ni a ninguna otra actividad católica. Los católicos rezan a todo tipo de personas. Pero la mayoría entiende y cree que, al orar, nos acercamos a Dios Padre, y es a Él a quien le oramos. Jesús es nuestro principal intercesor. Es a través de Él que oramos, y Cristo nos lleva ante el Padre, y nosotros nos presentamos ante Dios, y le oramos. Así que, cuando oramos, cuando leemos en 2 de Samuel 7, 27 que dice, «Porque tú, oh Señor de los ejércitos», nuestra pregunta es ¿quién es el Señor de los ejércitos? ¿Dios Padre o Jesucristo? ¿Dios de Israel? Bueno, esa es una pista bastante clara de que en realidad es Dios Padre. Revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor, para hacer delante de ti esta súplica, Señor de los ejércitos. ¿A quién oramos? Oramos a Dios Padre. Y, por lo tanto, siempre que vemos en la Biblia, podría guiarlos a muchos otros lugares que hablan de ello, como, Isaías 37 habla de que oramos al Señor de los ejércitos. Santiago capítulo 5 habla de ello. Oramos al Señor de los ejércitos. Podría llevarlos a todo tipo de lugares, que prueban que oramos al Señor de los ejércitos, y oramos a Dios Padre. No oramos a Jesucristo. No oramos a María ni a nadie más. Oramos a Dios. Así que, cuando leemos el término, Señor de los ejércitos, es un gran descubrimiento, y una revelación para todos nosotros. Hace años, cuando aprendimos esto, cuando vemos al Señor, o Eterno, de los ejércitos en la Biblia, es Dios Padre. Probablemente estén pensando, ¿qué tiene eso que ver con la profecía? Pues sí. Ese simple entendimiento desveló vastas secciones de la Biblia. Veámoslo. Comencemos a considerar algunas de estas piezas. Antes creíamos que Dios Padre venía después del período de 100 años después del milenio. Así que ahora estamos muy atrás. Ni siquiera hemos llegado a lo que creemos que es este período negativo antes del milenio. Y aún nos quedan 100 años antes de ver a Dios Padre, según nuestra antigua forma de pensar. ¿Es correcto? Bien, pasemos a Zacarías 14 y demostremos, ahora que sabemos quién es el Señor de los ejércitos, cuándo vendrá. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar de eso de que los pies se paran en el Monte de los Olivos, y este se parte por la mitad? Todos lo han oído. Y todos, no importa quiénes sean, están en el mundo, saben que eso sucede aquí, allá, para comenzar el milenio. Eso sucede antes del milenio. Eso no sucede después del milenio. Leamos en Zacarías 14 un par de versículos sencillos. Versículo 1. He aquí, el día de Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor. ¿Qué Señor? ¿De qué Señor estamos hablando? El Señor saldrá y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y se parte en dos. De nuevo, ¿de qué Señor estamos hablando? Pasemos al versículo 5, al final del versículo 5. y vendrá el Señor mi Dios. Eso no suena a Jesucristo, pero confirmemos que no lo es. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura, y así sucesivamente. Versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Ese día habrá un solo Señor, y un solo nombre. Y si seguimos leyendo, ¿qué Señor es este? Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos un gran tumulto enviado por el Señor, y cada uno se armará de valor contra su prójimo. Y así sucesivamente. Sigamos leyendo, y aquí vamos, versículo 16. Y acontecerá que todos los que sobrevivan de las naciones, que vengan contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Acabamos de leer que había un rey en el versículo, hace poco. Y entonces adorarán al rey, al Señor de los ejércitos, y celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Y versículo 17. Adorarán al rey, al Señor de los ejércitos, y no les vendrá lluvia. El Señor de los ejércitos es de quien se habla en Zacarías 14. Así que, cuando vemos los pies de este gran Dios plantados en el Monte de los Olivos, no es Jesucristo. Es el Señor de los ejércitos. Es Dios que viene. Así que, ¿por qué no tomamos esto? Ahora podemos creer, ver y comprobar en la Biblia que Dios viene mucho antes del milenio. Viene antes del milenio, no después. Otro elemento de este mensaje, y del anterior, es que no voy a entrar en detalles sobre cuándo y cómo funcionan las cosas aquí. Lo que estoy demostrando es desmantelar el pensamiento antiguo, y afirmar que algunas cosas que ocurren aquí, que solíamos creer que ocurren aquí, de hecho ocurren mucho antes, del milenio, no después. Así que acabamos de demostrarlo, y hay muchos otros versículos. De nuevo, regresen y escuchen el otro sermón que di, que ayuda a demostrar aún más que Dios Padre viene antes del milenio, no después. Bien, si lo piensan así, este punto por sí solo distingue a la Iglesia de Dios restaurada de todos los demás dispersados. Porque si creen, como parte de su doctrina, que Dios no puede venir hasta después de 100 años, después del milenio, pero ustedes y yo podemos leer en la Biblia que él, de hecho, posa sus pies en el Monte de los Olivos antes del milenio, y se divide en dos, entonces no hay excusa. Esta doctrina es enseñada únicamente por la Iglesia de Dios restaurada. Así que, si creen en el sábado, los días santos, el diezmo, comer carnes limpias, y no inmundas, si creen en todas las doctrinas fundamentales de Dios, entonces esta profecía de la que hablamos nos distingue, la Iglesia de Dios restaurada, de cualquier otro grupo dispersado. Profundicemos. Dije que estos puntos se complementan. Aprendimos y leímos sobre el día del Señor aquí en Zacarías 14. Recuerden, solíamos enseñar que el día del Señor duraba un año. Una de las cosas que hemos aprendido en esta serie es que no es así. De hecho, es un día del Señor de un solo día. Puede que suene bastante básico, pero solíamos enseñar que el día del Señor duraba un año después de 2 años y medio de gran tribulación. Y esos 3 años y medio combinados crearon la imagen de 3 años y medio de la bestia, y el falso profeta antes del milenio, lo que solíamos enseñar. El problema es que la Biblia explica que el día del Señor es un solo día, y se puede comprobar, de nuevo, comenzando aquí mismo en Zacarías. Zacarías 14, 6 al 8 describe un solo día. En primer lugar, lo llama, ese día. No lo llama, ese año. Dice, ese día. Y en ese día, por si eso no fuera suficiente para decir que, bueno, el día del Señor es de hecho un solo día, no un año entero, ese día se convierte en un día muy largo. Ahora bien, ¿cómo se vuelve en un año completo? Se crea un año. Dios creó los años de tal manera que hay día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, 365 veces al año. Así que, si el sol y la luna, por definición, se detienen en ese día, no se pueden seguir teniendo más y más y más días. No se puede crear un año. Es imposible crear un año de eso. El día del Señor es un solo día. Un solo día. Repito, voy rápido, pero la razón es para preparar lo que vamos a detallar próximamente. Ese es otro punto que abordamos. El día del Señor es un solo día. No dura todo un año. Ahora bien, una vez que se ha demostrado que el Padre es el Señor de los ejércitos, se puede demostrar que viene antes del milenio, como ya hicimos. Y una vez que se demuestra que viene antes del milenio, se puede comprender correctamente la naturaleza del día del Señor, que es este día 14 de Zacarías que acabamos de ver. Así que profundicemos en la comprensión de este día. Lo que sigue es otro cambio radical respecto a lo que solíamos enseñar, pero es imposible pasarlo por alto una vez que sabemos cuándo viene Dios, y que viene en el día del Señor. Esto nos permite entender cuándo vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Solíamos creer que Dios viene, y que los cielos nuevos y la tierra nueva llegan mucho después del periodo de 100 años. Así que, planteemos la pregunta. La lógica diría que, si ahora hemos demostrado que Dios viene mucho antes, lo otro que se asociaba con la venida de Dios es esto llamado los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿podría seguir a Dios y volver a esto antes del milenio, no después? Pasemos a 2 de Pedro, capítulo 3. Solo voy a ver un versículo rápido, 2 de Pedro 3. Ahora, disculpen, vayamos a Amós 9, lo siento. Amós 9. Es mejor para nuestros propósitos. Amós 9. Y el versículo 5, un versículo corto y conciso, dice: Y el Señor, Dios de los ejércitos, es el que toca la tierra. Vaya, hay otro versículo. El Señor, Dios de los ejércitos, es quien toca la tierra. Entonces, ¿toca la tierra aquí? No, 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 leemos en Zacarías 14. Toca la tierra aquí atrás. ¿Qué sucede? Versículo 5. Y el Señor, Dios de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá. La tierra se derrite. Y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Pueden leer en Isaías 24, versículo 23. No es necesario ir allí, pero también habla del Señor, Dios de los ejércitos, cuando venga y reine en el monte Sión. En ese momento la luna se confundirá, el sol se avergonzará, y Dios reinará gloriosamente ante sus ancianos. Así que, cuando vemos que la tierra se derrite, una tierra nueva, y que los cielos se oscurecen y cambian, en Isaías 24, podemos demostrar que esas cosas también suceden cuando Dios venga, antes del milenio. Así que estamos empezando a deshacernos de algunas de nuestras viejas ideas, y ahora nos quedan un par de cosas. Toda la humanidad resucita. Supongo que solo tiene que esperar hasta el final del milenio, y, de alguna manera, vivir 100 años allí inexplicablemente. Bueno, vayamos a Isaías 65 y comencemos a abordar ese punto. Aquí es donde, en el último mensaje, abordé este punto, pero tuve que avanzar con rapidez porque se me acababa el tiempo. Así que aquí es donde vamos a empezar a bajar un poco el ritmo. Aquí es donde comenzaremos, y nos tomaremos un poco más de tiempo, para centrarnos en estas partes finales. Isaías 65 comienza a establecer este punto. Cuando vengan los cielos nuevos, y la tierra nueva. Esto concluye ese punto, y dice aquí en Isaías 65, leeremos en el capítulo 17. Los que se santifican y se purifican en los jardines tras un árbol. Disculpen, estoy leyendo en el capítulo 66. Disculpen. Versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos, y nueva tierra. Bien, aquí estamos. Cielos nuevos y tierra nueva. Ahora bien, ¿cuándo sucederá eso? Sabemos que sucederá cuando Dios Padre venga, lo cual hemos comprobado que es antes del milenio. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos, y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén. Así que no se trata solo de cielos nuevos y tierra nueva, sino que Apocalipsis 21 también habla de la llegada de la nueva Jerusalén en ese momento. Eso es lo que significan los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Así que la pregunta ahora es, ¿cuándo es este periodo de 100 años, y de dónde surgió que este periodo de 100 años viene después del milenio? ¿Por qué creíamos eso antes? Bueno, el único versículo bíblico que habla de un periodo de 100 años, y que usamos para probarlo, con citas comprobadas, simplemente nos fue ocultado en ese momento. No es que fuéramos maliciosos ni tuviéramos malas intenciones. Simplemente, Dios nos ocultaba la verdad de ciertos elementos de la profecía, para que pudiera ser revelada al final, antes del regreso de Dios y Cristo. Entonces, ¿qué es este periodo de 100 años, y de dónde lo sacamos? ¿Cuál fue el razonamiento? El único versículo que usamos en la Biblia para probar este periodo de 100 años fue el versículo 19 y 20. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Pensamos, bueno, debemos tener, sabemos que Dios no es un ser malo. Debemos tener a toda la humanidad aquí para que puedan vivir 100 años. Es decir, este versículo de los 100 años está ahí, pero ¿por qué creíamos que era tan lejano? Bueno, nuestra lógica en ese momento era, que teníamos los nuevos cielos, y la nueva tierra saliendo aquí, y teníamos a Dios el Padre saliendo aquí. Y entonces, cuando leemos en el versículo 17 que estos 100 años de vida están ligados a los nuevos cielos, y la nueva tierra que vienen, ¿qué otra cosa íbamos a creer sino, que si creíamos que los nuevos cielos, y la nueva tierra vinieron aquí, teníamos que vincular el periodo de 100 años a ello? Teníamos que hacerlo. No había otra opción. Pero hermanos, sabemos, y hemos comprobado que esto sucede aquí, no afuera. Así que mi pregunta, en contexto, es, ¿cómo podemos creer que el único versículo, que se usó en la Biblia, para demostrar que un periodo de 100 años aquí afuera se mantiene aquí si hemos traído los cielos nuevos, y la tierra nueva, y la venida de Dios Padre? Así que aquí es donde debe ubicarse. Ahora, permítanme explicarlo. Requiere una breve explicación. ¿Qué significa eso? Pensé que este era el periodo de 1000 años. Es el periodo de 1000 años. Pero cuando la humanidad se levante, y vamos a mantener esto súper simple, muy simple. Quienes vivan en el milenio, quienes superaron los 3 años, y medio de angustia antes de eso, el reino al que entraremos, no lo hemos probado. Ese es uno de los puntos clave, que nos distingue de los dispersados. Que no hay solo 3 años, y medio antes del milenio. Hay 7 años completos, y esta primera mitad es buena. Es un reino. Y lo probaremos. No necesitan creerme. Pero entendamos. Quienes viven en el milenio, lo que Dios dice es que no tienen 100 años solo aquí. Tienen 100 años de vida. Viven hasta los 100 años. Y ya sea que les haya ido bien en el milenio o no, ya sean niños pequeños que crecieron adecuadamente o pecadores y malditos al final de sus vidas, podrían ser niños en algún momento. En algún momento, podrían nacer en el milenio. Comenzarían su vida de 100 años en ese momento. Podrían nacer más tarde en el milenio. Comenzarían su vida de 100 años entonces. Podrían nacer muy lejos. Comenzarían su vida de 100 años en ese momento. Así que los 100 años simplemente muestran la duración de la vida de las personas a lo largo del milenio. No es muy complejo. No es un periodo de 100 años al final del milenio. Son 100 años. La esperanza de vida a lo largo del milenio. Y, de nuevo, ¿por qué sabemos eso? porque el único lugar donde se mencionan los 100 años en la Biblia está inmediatamente precedido por la discusión sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Estos 100 años están estrechamente ligados a estos cielos nuevos y la tierra nueva. No se puede tirar a la basura. Debe estar ligado a la discusión sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que espero que sea bastante simple. No es un tema muy complicado. Lo diré de nuevo, la razón por la que este periodo de 100 años existió después del milenio fue para resucitar a toda la humanidad y darles la oportunidad de vivir el camino de Dios durante 100 años. Así que al hacerlo, se calificarían o se descalificarían para recibir la vida eterna después de los 100 años. Ese fue el único versículo. El único versículo. No había otro versículo que usáramos para probar definitivamente. Añadiríamos otras cosas. Si creen que el periodo de 100 años estaba aquí afuera, entonces tendrían que creer que los nuevos cielos y la nueva tierra estaban aquí afuera, y podrían agregar todos esos versículos de nuevos cielos y nueva tierra. Pero el problema es que no tenían explicación. Abrirían la Biblia, y sería muy difícil de entender. Ahora es fácil. Ahora leemos que Dios viene. Vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. La vida de 100 años comienza en el milenio, y es simple. Así que ya lo hemos demostrado, miren lo que hemos comenzado a hacer. Tenemos a Dios Padre antes del milenio. Tenemos los cielos nuevos y la tierra nueva que vienen antes del milenio. Tenemos esta vida de 100 años explicada como durante el milenio. Ahora, la única pregunta es, ¿permitirá Dios que toda la humanidad resucite quién sabe cuánto tiempo? Ni siquiera tenemos una duración. ¿Permitirá Dios que resuciten después del milenio para que puedan, qué, vivir eternamente como seres humanos? ¿Qué harían? ¿Cómo funciona esto? Naturalmente, hermanos, ahora debemos creer y comprender que toda la humanidad también debe resucitar antes del milenio. ¿De acuerdo? Bueno, demostrémoslo. Demostrémoslo. De nuevo, diré esto. Una vez que se ha demostrado que no hay un periodo de 100 años después del milenio, se ha adelantado automáticamente la resurrección de los muertos de toda la humanidad antes del milenio. Así que busquemos algunos otros versículos que puedan probar esto rotundamente. Pasemos al capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora, la resurrección de los muertos es muy interesante porque lo que encontrarán. Bien, hemos demostrado que todas estas grandes cosas, que una vez se descartaron después del milenio, ahora han llegado a precederlo. Cuando vean estos 100 años, piensen en eso ahora como si dijeran 1000 años. Esa es quizás la mejor manera de verlo en este momento. Dios viene, vienen cielos nuevos, y tierra nueva, y esto es toda la humanidad resucitada, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿dónde resucita toda la humanidad? ¿Dónde? ¿Dónde resucita toda la humanidad? Muy bien. Pasen a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Un versículo simple. Ahora leamos el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Cuándo es esto? Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora bien, esta es una discusión sobre Jesucristo. Podríamos decir también la venida de Dios Padre, pero este es un momento que describe cuando Cristo viene para comenzar el milenio. Y esto se entiende muy comúnmente. Esto no está fuera de los límites de lo que la mayoría de los cristianos, incluso en el mundo, creen. Ciertamente, los dispersados lo creen. Los dispersados creen que Cristo viene aquí para comenzar el milenio. Así que esto no es diferente de lo que siempre hemos creído. Pero mi pregunta en este momento es la siguiente. Cuando Cristo venga en este momento con poder y gloria para comenzar el milenio, ¿por qué dice el versículo 7 que todo ojo lo verá? Todo ojo lo verá. Bueno, ¿se refiere solo a todos los ojos de esta generación? Porque solíamos creer que sólo esta generación tendría 3 años y medio de gran tribulación, y el castigo del día del Señor. No hubo resurrección de los muertos antes del milenio. Así que la bestia y el falso profeta pertenecían a la última generación de seres vivos de la tierra. Y quienes sobrevivieron a la bestia y al falso profeta llegaron al milenio, y luego el milenio se repoblaría con gente antes de que, finalmente, después del milenio, se llegara a este periodo de 100 años en el que toda la humanidad resucitaría y se le darían 100 años. Pero mi pregunta es esta. ¿Cómo es posible que en el versículo 7 se diga que en este momento, antes de que comience el milenio, cuando Cristo venga, todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron? Un momento. ¿Quiénes son? Me está diciendo que para cuando comience el milenio, estarán presentes quienes traspasaron a Cristo en su muerte y crucifixión. ¿Cómo explicamos ese versículo antes? ¿Cómo podríamos haber explicado que toda la humanidad se levanta después del milenio? Cuando un versículo tan claro como este, que los soldados romanos, y ni siquiera estamos hablando de los israelitas, estamos hablando de los soldados romanos que traspasaron a Cristo, estarán presentes, y verán a Cristo regresar con gran poder y gloria para comenzar el milenio, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora bien, cuando leemos todo ojo lo verá, sabemos que, todo ojo, incluye al soldado romano, y se podría argumentar. Bueno, ¿qué hay de todos los romanos? ¿Qué hay de toda la gente que rodeó a Cristo en su muerte? ¿Qué hay de? Dice aquí, todos los linajes de la tierra. ¿Cómo es que todo es todo, hermanos? Se nos permite creer que solo se refiere a una generación, pero que tal vez Dios hizo una excepción y resucitó a ese soldado romano. No, claro que no. Es absurdo. Dios, antes del milenio, resucitó a toda la humanidad. Ahora bien, esto, ya sea desde la perspectiva de la venida de Dios, o desde la perspectiva de los nuevos cielos y la nueva tierra, o desde la perspectiva de los 100 años, e incluso desde la perspectiva de la resurrección de toda la humanidad, todo sucederá antes del milenio. Hermanos, esto es fácil de ver. No es difícil. No los estoy llevando a versículos complejos. Solo les estoy mostrando cuando Cristo vendrá, lo cual todos creen que sucede aquí mismo. Hay un soldado romano que lo traspasó entre el público. ¿De qué se trata? Todo ojo lo verá. Todas las tribus de la tierra lamentarán al verlo. Pasemos a Malaquías, capítulo 4, el final del Antiguo Testamento. Malaquías 4. Aquí hay algo interesante. Podríamos decir. Bueno, ahora sabemos que al menos el soldado romano y toda la humanidad resucitan aquí mismo para comenzar el milenio. Sabemos que esa es la fecha más tardía en que pueden surgir, ¿verdad? Mi pregunta ¿es posible que surjan incluso antes? Y están aquí por un periodo anterior al milenio. Demostrémoslo. Hagamos la pregunta, y luego demostrémoslo. Así que sabemos que el soldado romano al menos ve a Cristo aquí, pero leamos Malaquías 4, versículo 1. Porque aquí, viene el día ardiente como un horno. Ese día, para contextualizar, se llama, el día grande y terrible del Señor, en el versículo 5. Ese es otro término para el día del Señor, que comienza justo aquí para comenzar el milenio. No es un periodo de un año. Es un día del Señor que comienza justo aquí el milenio. Ese es el contexto. Porque aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos. Una vez que vemos eso, de repente no pueden dejar de verlo en todas partes de la Biblia. Está en todas partes. La Biblia es un libro sobre Dios. Solíamos, en muchos sentidos, pensar que era un libro sobre Cristo, y prácticamente solo sobre Cristo. Sabíamos que Dios existía, pero simplemente no pensábamos que escribiera tanto sobre sí mismo. Él está en todas partes en las Escrituras. Y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe. Hablamos precisamente de este día del Señor. En el día en que yo actúe, ha dicho el Sore de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora bien, la ley era para todo Israel. ¿Era solo para los israelitas que vivían en tiempos de Moisés y Josué? ¿O era para todo Israel? La ley era para todos, para todas las generaciones de Israel, hasta nuestros días. Hoy en día hay israelitas en la tierra, por toda la tierra. Simplemente no saben quiénes son. Esta ley fue dada para todos. Entonces, la pregunta es cuándo entrará en vigor. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, y hiere la tierra con maldición. Dios va a unir familias, o Elías lo hará, perdón. Dios lo hará a través de Elías, de verdad, esa es la mejor manera de decirlo. Dios va a unir familias usando a Elías antes del día del Señor. Entonces, ¿cómo se pueden arreglar las familias sin recuperarlas todas? Muy sencillo. ¿En qué momento se dice? Bueno, arreglamos a estas dos o tres generaciones que viven al final de los tiempos, las arreglamos. Pero todas las generaciones que las precedieron siguen siendo un desastre. Y las arreglaremos después del milenio. Esperemos hasta después del milenio para arreglarlas. Pero arreglaremos a las dos o tres generaciones que viven hoy. No, no, no. Cuando Elías arregla las familias anteriores al día del Señor. Las familias desde Adán y Eva. Él hará que las personas vuelvan a sus parientes, los hijos a sus padres, y los padres a sus hijos. Hermanos, Elías hace eso antes del día del Señor. Él viene, y por lo tanto, todas las familias deben resucitar, no solo en el día del Señor. Él no puede restaurar a las familias, y resucitarlas en el día del Señor en el futuro. Para restaurar a las familias, deben resucitar antes. Ahora, demostremos con más detalle que toda la humanidad se levanta antes en Jeremías 25. Jeremías 25, un capítulo fascinante. El versículo 30 establece el contexto del que estamos hablando. El versículo 30 dice, por tanto, Jeremías 25:30, tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás, el Señor rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Bien. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Ese es el contexto que vamos a leer, y dice, toda carne. Él está implorando a toda carne, hermanos. Piénsenlo. Toda carne que ha vivido resucitó aquí para comenzar este periodo de 7 años del que hablaremos en breve, ¿de acuerdo? Pero volvamos al versículo 17 y observemos algunas cosas interesantes. Dice, para el día del Señor. Dice el versículo 17, y tomé la copa de la mano del Eterno, y di de beber a todas las naciones, a las cuales me envió el Señor. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes. Espera un momento. ¿Cuántos reyes de Judá puedes tener en el trono al mismo tiempo? Solo hay un rey por nación. No se puede tener 4 presidentes de Estados Unidos en el cargo al mismo tiempo. Hay un rey de Jordania. Hay uno en cualquier momento. Entonces, cuando vemos aquí en el versículo 18, dice que las ciudades de Judá y sus reyes participarán de la copa de la ira del Señor. ¿Cómo es posible que haya varios reyes de Judá presentes al mismo tiempo? Bueno, hermanos, es porque muchos reyes de Judá han existido a lo largo de los siglos y milenios, pero todos han regresado. Sigamos leyendo. y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio, y en burla, y en maldición, como hasta hoy. A Faraón rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz. ¿Cuántos reyes ha habido en la tierra de Uz? Solo hay uno a la vez. No se puede tener varios reyes en el trono a la vez. Así que se refiere al regreso de todos los reyes. Y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod. A Irem, a Moab y a los hijos de Amón. A todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas, que están de ese lado del mar. A Dedán, a Tema, y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes. A todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto. Es decir, sigue y sigue. Todos los reyes del norte. Hermanos, esto significa que todos los reyes del mundo que han existido existen antes del día del Señor. Así que, por favor, cuando leemos algo tan simple como que Dios viene antes del día del Señor, que los cielos nuevos y la tierra nueva vienen antes del día del Señor, debería ser bastante fácil para nosotros comprender que, por supuesto, toda la humanidad también tiene que venir antes del día del Señor. Pero no solo vienen en el día del Señor para el milenio. Vienen mucho antes del día del Señor por un periodo, que ahora entenderemos como 7 años. Así que, adentrémonos en este punto final, nos quedan dos puntos importantes. Y el último es, de hecho, diría yo, uno de los más fascinantes. Pero no sé si alguna vez lo han pensado o hablado. Sé que no es algo que hayamos discutido mucho en la serie, pero lo abordaremos en un momento. Primero, probemos cuando todo Israel y toda la humanidad aparecen antes del milenio. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo atrás vinieron? ¿Volvieron 3 años y medio antes del milenio? ¿Volvieron 100 años antes del milenio? ¿Cuánto tiempo tardaron en venir? ¿Cuánto tiempo antes del milenio volvieron? Pasemos al capítulo 9 de Daniel. Espero que los hermanos nuevos, que llegan tarde en esta serie profética, que han asistido a los servicios sabáticos y han escuchado todos estos detalles y complejidades que el señor Pak ha abordado, suponiendo que tengan una base sólida, esto les sirva de base para comprender mejor de qué habla el señor Pak. Y cuando vean los jarrones que tiene ahí, podrán comprender mejor su significado. Los 7, y el milenio, el reino de 7 años, y el milenio. Espero que esto les haya sentado una base firme y útil, que les asegure que no se obsesionen con los detalles sin tener primero esta base. Así pues, el capítulo 9 de Daniel aborda este periodo de 7 años. Leamos el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión, y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Esos son 62 semanas más 7, lo que da un total de 69 semanas. Bien. Vamos a simplificar esto porque esto puede extenderse un poco más. Estamos profundizando un poco más en algunos detalles de la profecía, pero intentaré ser lo más claro posible. Básicamente, lo que Dios dijo en el versículo 24 es que tiene un plan de 70 semanas, para confirmar el pacto con todo Israel. Lo que decía en los versículos 25 y 26 es que ya ha agotado 69 semanas, por así decirlo. 69 semanas de las 70 semanas, y queda una semana. Leamos eso. Después de las 72 semanas, eso es después de 62 semanas, pero 62 más 7 suman 69. Así que pueden imaginar que dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario. y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es otro versículo que muestra que Él confirmará el pacto con muchos. Resucitará a toda la humanidad, es decir, muchos. Confirmará el pacto con muchos durante una semana. Queda una semana. Ahora bien, estas son semanas de años, por así decirlo. Una semana se compone de 7 años. Así que 69 semanas han terminado, y terminaron cuando dice que se le quitará la vida al Mesías. Esa es una traducción errónea. Solíamos creer que Cristo se refería a la muerte de Cristo. El problema es este. La palabra para se quitará es la misma que significa cortar un pacto. Él hará un pacto después de las 69 semanas. No hará un pacto después de las 69 y media, digámoslo así. No hará un pacto después de las 69 semanas y media, sino que hará un pacto después de que se cumplan las 69 semanas. Entonces, dice las 69 semanas. Si pudiera volver al versículo 25, las 69 semanas terminaron con esto llamado Mesías Príncipe. Así que cuando Cristo se convirtió en Mesías Príncipe, algo que ocurrió después de su bautismo en los días que estuvo en el desierto, etc., se convirtió en Mesías Príncipe en ese momento. Piensen en ello como su bautismo previo al periodo en que comenzó su ministerio. En ese momento, las 69 semanas terminaron. Y eso es algo que la Iglesia de Dios Universal siempre creyó. El problema es que la Iglesia de Dios Universal vio que la primera mitad de su ministerio, los siguientes 3 años y medio de su vida antes de su muerte, contaban en esta profecía de las 70 semanas. Pero no lo hacen. Porque Él va a pactar por una semana más. No pactó con la gente de los primeros siglos. Va a hacer que toda la humanidad regrese y haga un pacto por 7 años completos. De acuerdo. Permítanme resumir. La semana de 7 años permanece en el plan de Dios. Todos sabemos cómo son los últimos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio son malos. En ellos, la bestia, y el falso profeta, y todos los problemas, y la gran tribulación de los que se habla a lo largo del libro de Apocalipsis. Todos esos eventos ocurren dentro de esos 3 años y medio malos. Pero nuestra pregunta nos deja pensando. ¿Qué implica la primera mitad? Si conocemos la mitad mala, ¿qué sucede en la primera mitad, en los primeros 3 años y medio? ¿Cómo se ve eso? Bueno, la Biblia es más que explícita. Nunca supimos algo tan simple como lo que vamos a discutir ahora. Siempre creemos que estamos esperando todas estas dificultades y problemas, que la bestia se levante, que se le imponga su marca, y todo lo demás. Siempre hemos creído que eso es lo siguiente que esperamos. Solíamos esperar la unión de 10 reyes en Europa. No esperamos nada de eso, hermanos, porque esa es la segunda mitad. Es la mitad mala de un periodo de 7 años. Esperamos algo 3 años y medio antes. Así que mi pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Estamos esperando 7 años malos? ¿O es algo muy diferente? Volvamos a Hechos capítulo 9. Disculpen, Hechos capítulo 1. Vimos Daniel 9 y dije Hechos 9. Hechos 1 y versículo 6. Los discípulos estuvieron hablando con Cristo durante unos 40 días después de su muerte y resurrección. Y aquí llegamos al versículo 4. Entonces los que se habían reunido, y en el versículo 3, estuvieron hablando con Cristo durante 40 días, hablando de asuntos relacionados con el reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos estaban allí con Cristo, preguntándole, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mi pregunta es esta. Si esperamos 3 años y medio de tribulación, pruebas, dificultades y alborotos, ¿por qué los discípulos preguntaban sobre este reino a Israel como si creyeran que sería lo siguiente que verían? ¿Restaurarás el reino a Israel ahora? ¿Cómo es eso compatible con esperar 3 años y medio de gran tribulación, el día del Señor, alborotos, pruebas, bestias y todo tipo de cosas terribles que pudieron leer en los profetas? No es compatible. Y la cuestión es que Cristo no los reprendió diciendo: ¿qué están pensando? ¿No han estado conmigo todos estos años, y han aprendido que la gran tribulación es lo que precede solo a un milenio? No, la respuesta de Cristo fue: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. No se los voy a dar. No voy a dejar que entiendan cuándo vendrá este reino a Israel. Cristo no los reprendió por su pregunta. Su pregunta era verdadera. Sabían que un reino vendría antes del milenio. Sabían que eso era lo que esperaban. No esperaban una terrible prueba de 3 años y medio de gran tribulación. Eso no era lo que esperaban. Hechos 3 añade: no necesitamos ir allí, pero diré esto. Hechos 3, versículos 19 al 21, añade que los discípulos pensaban que Dios y Cristo también vendrían primero para esta restitución, junto con Elías. Así que, hermanos, no es de extrañar que entendamos que hay un reino llamado reino para Israel, o como quieran describirlo, se llama reino. Llamémoslo simplemente reino. Hay un reino que precede a la gran tribulación de 3 años y medio. Ahora que sabemos eso, los versículos empiezan a tener sentido en la Biblia. Consideren Oseas 5. No necesito ir allí, pero se lo explicaré. Oseas 5 habla del periodo justo en el medio, el periodo de transición entre la parte del reino y la parte mala. La parte buena y la parte mala. Oseas 5 habla de este mes que va a empezar a devorar a la gente, y la razón por la que ese mes va a empezar a devorar a Israel, porque es cuando comienza el cautiverio. Es entonces cuando la bestia empieza a tomar el control. ¿Y por qué toman el control? Es porque Dios dice que se retira. Dios se retira en ese punto. Entonces, para que Dios se retirara, tuvo que estar trabajando activamente durante un periodo previo, antes de la mitad del reino. Tuvo que estar trabajando activamente con la gente. Ahora bien, diré esto. Esos son los cielos nuevos, y la tierra nueva. Uno se queda allí. Hay versículos que prueban que Dios Padre no viene solo para el milenio. Él sí viene aquí. Jesucristo también viene aquí. Pero para comenzar este periodo de 7 años, ellos también vienen aquí. No es mi propósito entrar en eso. Pero quiero que entiendan que el objetivo de esto es simplemente demostrar que estas grandes cosas no suceden al final del milenio, sino antes del milenio. Ese es el objetivo general. Pero eso no quiere decir que esta sea la primera vez que Dios viene, o la primera vez que Cristo viene aquí. Hay muchos versículos que explican que también pueden venir aquí, pero no es mi propósito entrar en eso. Bien. Ahora, el último punto que vamos a abordar es que la iglesia de Dios, este es el punto final de hoy, la iglesia de Dios siempre se ha centrado en la profecía. Este es un mensaje sobre probar que esta es la verdadera iglesia de Dios a través de la profecía. Estamos usando la profecía como vehículo. Se puede probar que esta es la verdadera iglesia de Dios de muchas maneras diferentes, pero este sermón está usando la profecía para probar que esta es la verdadera iglesia de Dios. Porque ninguna otra iglesia en la tierra enseña lo que nosotros hacemos. Somos la única iglesia. Somos la única iglesia en el panorama de los dispersados. Todos los demás dispersados no enseñan nada parecido a lo que nosotros enseñamos. Hemos desmantelado lo que enseñan los dispersados. Y creo que, de manera muy sencilla, usando versículos muy sencillos, y hermanos, créanme, podría haber escrito 30 veces más versículos sobre todo lo que estamos tratando. Muchísimo más. Mucha más prueba de todo lo que estoy tratando hoy, solo que no tenemos tiempo. Hay un límite razonable y natural, como dice el señor Pack. Pero la iglesia de Dios habla de profecía. Ahora bien, ¿Cómo es eso una prueba de la verdadera iglesia? El hecho de que nosotros, en la iglesia de Dios restaurada, estudiemos la profecía con tanta intensidad demuestra que esta es la verdadera iglesia de Dios. Pero esperen un momento. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa eso? Bueno, permítanme decir esto. Muchos grupos dispersados no hablan de profecía. Aceptan lo que siempre han creído. La vieja idea de que hay un periodo de 100 años después del milenio. Que no hay un reino antes del milenio. Simplemente aceptan lo que les enseñaron hace muchas décadas. Pero incluso hoy, no hablan mucho de ello. No hablan mucho de profecía. La vida cristiana es importante. La vida cristiana es muy importante. Pero si pasamos al capítulo 6 de Mateo, ¿qué dice? Mateo 6, versículo 33, dice: Buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Ahora bien, la razón por la que dedicamos tanto tiempo a la profecía es porque eso es lo que hacemos los cristianos. Eso es lo que hacemos. Si buscamos primero el reino de Dios por encima de todas las cosas, la profecía debería ser casi, se podría decir, la prioridad absoluta en nuestras mentes día tras día. ¿Y cómo lo sabemos? Porque anteriormente en este capítulo estaba la oración modelo. Mateo 6 y versículo 10 dice esto, versículo 9, Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Dios quiere que el reino esté en primer plano en nuestras mentes. Él quiere que la profecía esté en primer plano en su mente, y en la mía día tras día. Esta es una oración que debemos orar diariamente. No está escrita, pero esta es la forma. Esta es la manera. Esta es la manera en que Cristo dijo, oren este tipo de cosas todos los días. Y Él comenzó con, venga tu reino. Ahora, ¿es extraño que hablemos de profecía con regularidad? Bueno, no fue extraño porque desde la perspectiva de Cristo, Cristo quiere que hablemos y pensemos en la profecía con regularidad. Pasen a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Ya llegaré. Muy bien. En el versículo 10, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. Así que leemos aquí, el versículo 11 dice, escudriñando qué persona, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Así que los profetas hablaron tanto del sufrimiento de Cristo. Eso fue profetizado, pero es solo profecía cumplida. Pero también profetizaron sobre la gloria que vendría tras ellos. Consideren eso. No solo profetizaban sobre cosas que ocurrirían en el primer siglo, y que solo Cristo cumpliría, sino sobre cosas que Cristo cumpliría, y que aún están por venir. La gloria. La gloria del reino venidero, la gloria del milenio, la gloria de Dios Padre. Todas estas profecías estaban en boca de los profetas. Pero el versículo 12 es fascinante. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles también quieren entender estas cosas, hermanos. Pero Dios, a través de sus profetas, quienes no pudieron indagar, como leemos en el versículo 10, indagaron sobre la salvación. Los profetas la buscaron diligentemente, pero Dios no les permitió comprenderla completamente. Sin embargo, se la dieron a los apóstoles, y hoy hay un apóstol moderno, que comprende y nos explica las verdades de la profecía. Dios usa este mismo método que ha usado durante miles de años, obrando a través de los profetas, para explicar las muchas verdades de la profecía, y para que los apóstoles nos las expliquen a todos hoy. Así que, hermanos, podemos estar muy agradecidos por esto. Es una prueba más de que esta es la única y verdadera iglesia de Dios. que tenían en mente los profetas? Buscaban diligentemente las profecías que ustedes y yo tenemos el privilegio de recibir, al final de los tiempos, para nosotros mismos. Y nosotros también las recibiremos en algún momento. Veremos a los profetas. Pero ellos buscaron diligentemente estas cosas. Consideraron tanto el qué como la clase de tiempo, el cuándo, por así decirlo. Al igual que nosotros estamos considerando el qué y el cuándo de la profecía. Buscaban qué, versículo 11, o qué clase de tiempo significaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos. Es extraño que estemos viendo tanto el qué como el cuándo. Eso es lo que los profetas siempre han hecho. Pueden pensar en un profeta del Antiguo Testamento, que no haya hablado de profecía en su libro. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, todos los profetas menores. Bueno, tal vez Jonás, pero ¿significa eso que Jonás nunca habló de profecía o nunca habló de ella en absoluto? Por supuesto que no. Pero simplemente no tiene nada escrito en su libro sobre profecía. Escribió ciertas cosas sobre Nínive. Pero los profetas del Antiguo Testamento hablaron sin cesar. Incluso remontándonos al pasado, piensa en remontándonos a los predicadores de justicia. Sabemos que existieron, sabemos que fueron el pueblo de Dios desde el principio de la humanidad. Pero ¿qué es lo único que registraron los predicadores de justicia? Vayamos a Judas. Judas 15, versículo 14. ¿Qué dijeron los pregoneros de justicia? Lo único registrado fue por Enoc, quien dijo esto. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Habla de lo que sucederá al comienzo del milenio. Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras, que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, agreguemos esto. Aquí hay otro versículo que, en cierto modo, prueba que toda la humanidad ha regresado. Enoc profetizó que, el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Eso es todo? Hermanos, podría llevarlos, de hecho, voy a hacerlo. Un ejercicio rápido. Les mostraré cómo se habla de la profecía en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Está presente en todos los escritos. Voy a hacer algo de lo que quizás me arrepienta ahora mismo. Intentaré abrir mi Biblia en un libro del Nuevo Testamento, y mostrarles cómo la profecía prevalece en él. Veamos. Bueno, fui a Apocalipsis. Bueno, eso es fácil. Es obvio. No quiero hacerlo. Es demasiado fácil. Hay, por supuesto, profecía en Apocalipsis. Pasemos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses 4 habla de profecía. Dios habla de profecía en toda su palabra. Miren esto. La misma página que abrí, esperaba que esto funcionara, y funcionó. Fui a Colosenses 3 en mi Biblia. Simplemente muestra la frecuencia con la que la Biblia habla de los discípulos y apóstoles del Nuevo Testamento, etc. Hablaban de profecía todo el tiempo. Y podemos comprobarlo simplemente pasando a una página al azar en el Nuevo Testamento, y mirar Colosenses 3:4. Pablo hablaba de cómo cuando uno está muerto, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Y pueden hacer lo mismo con todo tipo de libros. Si van a Filipenses, verán profecía. Si van a Corintios, verán profecía. Si van a Romanos, verán profecía. En Hebreos, abre Hebreos. Todo el mundo hablaba de profecía todo el tiempo. Así que cuando hablamos de profecía todo el tiempo, eso es en realidad prueba de que esta es la verdadera iglesia de Dios. Si no habláramos de profecía, deberíamos preguntarnos: ¿estoy en la iglesia correcta? ¿Me llamó Dios a la organización correcta? ¿De verdad está Dios dirigiendo esta organización si no están pensando en lo que vendrá en el futuro cercano? Hebreos capítulo 11, versículo 10. Por la fe, versículo 9. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, en aquel entonces, buscaba una ciudad lejana. Buscaba el reino. Él veía la profecía con frecuencia en su mente. Hermanos, Pablo, una y otra vez, en Hechos 20, habló sobre cómo durante 3 años les imploraba a los hermanos que les suplicaran, advirtiéndoles sobre estos lobos que vendrían en la profecía. Porque estaba profundamente convencido de lo que creía. Y hermanos, espero que hoy todos podamos sentir una profunda convicción de lo que enseñamos en la profecía, porque proviene de la palabra de Dios, y por lo tanto, sentirnos profundamente convencidos de que esta es la única y verdadera iglesia de Dios. Ninguna otra organización enseña estas cosas. Espero que este sermón haya sido tranquilizador. Abordamos algunos de los puntos más básicos de los últimos 10 años que ninguna otra iglesia enseña, pero aún así, estas son verdades fundamentales de la profecía. Y debemos mantener nuestra mente enfocada en el panorama general. Siguiendo el espíritu de lo que el señor Pack dio recientemente en el sermón sobre recordar, nunca debemos olvidar estos elementos generales de la profecía que ninguna otra organización enseña. Y si lo hacemos, nunca abandonaremos la única iglesia verdadera de Dios, la iglesia que el Dios del universo creó, y a la que le está revelando un conocimiento tan valioso justo antes de su venida.